Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes. Para mucha gente es mal día, porque, en fin, además llevamos un par de jornadas donde niños han fallecido, y han fallecido de forma violenta. Digamos que en el caso de la criatura de Cuevas de 11 años, no sé si tildarlo de forma violenta, pero un infarto se lo llevó por delante de forma isofacta. O sea, en un instante. Y efectivamente no tiene nada que ver con otro asunto de un menor, esta vez sí que un niño, el otro pues una criatura de 11 años y en esta ocasión casi un bebé de 4, ¿no? No tiene nada que ver, evidentemente hay un crimen que separa un caso y otro, ¿no? Pero un caso ha consternado a Cuevas. Y este ha consternado también a toda la comarca, aunque en el caso de Cuevas, por la familia conocida, también ha llegado a todos los rincones o a muchos rincones de esta nuestra pequeña región, nuestra pequeña gran tierra. Y tenemos que hablar necesariamente de lo que ocurrió o de lo que parece que ocurrió y de reacciones que se han producido en torno a lo que ocurrió antes de ayer. Porque en cabezas normales no entra un crimen de esta naturaleza, ¿no? Todo apunta, otra vez, no hay ninguna modificación en relación a lo que ya sabemos, y es que la madre ha asesinado supuestamente a su niño, un niño de 4 años, al que encontraron con una pequeñita bolsa de viaje, parece, y un peluche, el cuerpo. ¿Qué coño hacía esa criatura con un peluche? Pues era un niño, y llevaba su peluche, iba con su madre, se sentía protegido. Ese niño, dentro de lo que parece que le ocurría, si no a diario, de forma recurrente, y es que le daban pescozones, o le daban empujones, o le gritaban, o vete a Dios, vete tú a saber, porque se habla de moratones de forma también recurrente, que el niño llevaba. Ese niño iba ese día con su madre y se supone que si alguien está tranquilo con alguien, si alguien está tranquilo con otra persona, es con su madre. Y sin embargo, no entendemos muy bien, a no ser que den un giro luego los acontecimientos en la investigación, a ese niño a golpes y vaya usted a saber de qué manera, porque según cuenta también el propio alcalde, pues en fin, era un bultito pequeñito, lleno de golpes, lo que se encontraron en el lugar donde dejaron a la criatura, que es en la costa de Mojácar, lindando justo con Garrucha, en unas protecciones de la Guardia Civil, de la Guerra Civil, para defenderse de, bueno, pues quizá no sé si de alguna incursión o vaya usted a saber. Bueno, en cualquier caso, el hecho es que tiene, pues, si no abre las noticias, evidentemente, porque hay otras cosas en este país que son importantes, forma parte del conjunto de las noticias que está dando esta nación. Los noticiarios de este país están abordando, disculpen, la voz falla y a ver si se aclara, y no crean que, en fin, la emoción es verdad que juega un papel, pero no evidentemente está ese punto, es mi voz que tiene estos fallos. Les decí nada, no me da. A ver, ahora, a ver si un poco ahora se ha aclarado, haya cogido mal camino. Bueno, les decía que en este programa lo que vamos a intentar es darles una recopilación de todo lo que es, de lo que hemos podido ir reuniendo a lo largo de las últimas horas, que es bastante, porque se han producido cosas. Incluso ayer, durante el tiempo que teníamos el informativo, pues ocurrían hechos que son noticiables, como el propio padre de la madre del niño, que asistía a una concentración en la puerta del ayuntamiento de Garrucha, y podíamos escucharlo en unos términos destrozado, ¿no?
Y ese hombre con el que vivía la llevó a hacer una cosa que no era. Ella quería mucho a su hijo. Me consta que quería mucho a mamá Luca. Lo siento, no puedo, no puedo.
Él no cree que su madre le haya... O sea, que su hija haya matado a su nieto. Que la madre haya matado al niño, que le quería mucho. Y culpa a su pareja. Su pareja, que no podríamos llamarle padrastro, porque no sabemos exactamente en qué situación familiar vivían, pero vamos, era la pareja de la madre, pero no era el padre del niño. Y este hombre es el que se ve en un vídeo que ha recorrido, creo que toda España, o bueno, por WhatsApp se ha difundido muchísimo. Es el que se ve supuestamente en la fuente de Garrucha maltratar al niño, o por lo menos darle un trato, parece que no demasiado adecuado. Todo el mundo le hemos gritado a nuestros niños, si tienen 4 años lo puedes coger del brazo, quiero decir, son cosas que se hacen desde el amor y no... Pero no sé yo si el trato que le estaba dando ese señor en ese vídeo a ese niño, que parece que es el niño que posteriormente, pocos días después, sería el asesinado, el trato provenía de quererlo mucho. Supuestamente el padrastro ha dejado esto grabado. Supuestamente este señor, que según el padre de ella, ella se llama Bárbara, y que sería la autora, supuestamente. Bueno, pues el abuelo del niño, cuando dice mi hija quería mucho a su hijo, y ha sido él el que ha dado lugar a esta situación, él sería este hombre que habla.
Buenos días, gente mía. No son tan buenos. Hoy es día de Changú. Bendiciones para la gente, hija de Changú, hijo de Changú, ni Changú. Para todo el mundo hoy, Santa Bárbara bendita. Hoy estamos de luto en el pueblo mío, porque anoche asesinaron a un niño, presuntamente. Lo mataron. Y ese niño siempre estaba conmigo, a mi lado. Y esa familia siempre estaba conmigo. Quien me conozca sabe por dónde estoy hablando y lo que estoy diciendo. Y cuando tenga que declarar, declararé toda la verdad. A la 1:00 del mediodía se hace un minuto de silencio por ese niño. Se llama Luquita. Luz y progreso para ese ángel que esté en el cielo. 4 añicos. Y lo han desvivido. Su propia mato lo ha desvivido. No quiero decir nada más. Simplemente que al cielo vaya y que se pague por lo que se ha hecho. Bendiciones, mi gente bella, puro y polla, bochichi.
Se habla de que...
Buenos días, gente mía.
Se habla de que este señor la pareja de Bárbara, la madre del niño, hacía funciones de santero. Es decir, tipo magia, rituales, etcétera, etcétera, que tienen un origen ancestral y que en determinadas culturas se siguen haciendo, ¿no? En España, pues te pueden quitar el mal de ojo, esto trasladado a otros países, pues lo haría un santero. Y que este hombre, si este es, sería, por la manera en la que habla, sería ese santero, ¿no? Él habla Changó, no sé de dónde puede provenir, pero parece que de Venezuela. ¿Qué significaría Changó, Gatina? Hola.
Pues mira, Changó te lo voy a decir ahora mismo porque sí que tengo... información al respecto, pero voy a empezar por un detalle que es muy importante. En ese vídeo dice, el niño ha sido asesinado por su propia Matu. Sí, Matu. Vale. Matu es una expresión que significaría aquí, por ejemplo, en España, como mama, mamá o mami. Matusa. Es un diminutivo de Matusa, que significa madre. ¿Vale? Por eso cuando dice, la ha matado su propia Matu, se refiere exactamente a su madre. Y luego hay muchas expresiones, ¿no? Shango o Sango en Yoruba es una orisha, una deidad importante en la mitología.
Una deidad.
Yoruba, Dios. Sí. Por ejemplo, Iború, Iboya, Iboleche es una bendición en lengua yoruba, utilizada en la religión de la santería. Al principio usa Shango y al final Iború, Iboya o Ibocheche. Son todas expresiones que están relacionadas con la santería y que tienen que ver con Santa Bárbara. Tú fíjate que ayer
con
era...
Con hechicería.
Sí, tú fíjate que ayer era Santa Bárbara, Bárbara.
Que era el nombre de la madre.
Exacto.
La madre era Santa Bárbara. A ver, vamos a escuchar otra vez esta grabación.
Buenos días, gente mía. No son tan buenos. Hoy es día de Changú. Bendiciones para la gente. Hija de Changú. Hijo de Changú, ni Changú.
Hemos dicho que Changó es...
En orisha es deidad, importante deidad. En la mitología yoruba,
reverenciando... Es día de Changó, un dios, hoy es día de Changó, como si fuera San Pedro en el...
Reverenciado en por su conexión con el trueno, el rayo, el fuego, la justicia, la danza y la música.
Changó sería entonces una deidad, un dios, un dios. Hoy es día de Changó.
Para todo el mundo hoy Santa Bárbara bendita.
Y para el resto Santa Bárbara.
Hoy estamos de luto en el pueblo mío, porque anoche asesinaron a un niño, presuntamente. Lo mataron y ese niño siempre estaba conmigo a mi lado y esa familia siempre estaba conmigo. Quien me conozca sabe por dónde estoy hablando y lo que estoy diciendo, y cuando te haga declarar, declararé toda la verdad. A la una en punto del mediodía se hace un minuto de silencio por ese niño, se llama Luquita. Y progreso para ese ángel que esté en el cielo, 4 añicos, y lo han desvivido. Su propia Matu lo ha desvivido. No quiero decir nada más, simplemente que al cielo vaya y que se pague por lo que se ha hecho. Bendiciones, mi gente bella, puro y polla, bochichi. Buenos días, gente mía.
Es que termina diciendo lo mismo. Que, ¿cuál es la cronología de los hechos? Este señor, si fuera él, ¿cuándo lo detiene la policía? Porque esta grabación se conoce ayer por la mañana y él incluso habla con conocimiento de que a la una va a haber una manifestación en la puerta de él. Entonces, este señor, si fuese el novio de ella, ¿cuándo le hubieran detenido? ¿En la noche anterior?
No.
¿Esa misma mañana?
Sí, esa misma mañana.
O sea, que podría haber grabado esto un ratito antes.
Un ratito antes de ser detenido.
De ser detenido. Vale, vale, vale. ¿La cronología de los hechos cuál es? Si tenemos con horas y momentos.
Pues mira, vamos a comenzar precisamente los antecedentes. Antes de que ocurrieran, semanas previas o meses previos. La madre Bárbara, 21 años, embarazada de 5 meses. Y su pareja Juan David, que vivían con el menor Luca, de 4 años. Y que el hombre, sabemos que no es el padre biológico del niño, el hombre que vivía con ellos. Existía una orden de alejamiento en vigor contra el hombre, dictada en octubre por maltrato en el ámbito familiar. Esta orden le prohibiría acercarse tanto a la madre como también al niño.
O sea, este señor que hemos oído no podría acercarse ni a la madre ni al niño. En octubre fue denunciado por malos tratos por la madre del niño y no sé si a continuación vas a decir que hubo una vista.
No.
¿Hubo una vista? Pues hubo una vista, por lo que han contado esta mañana en Antena 3, hubo una vista y no
se sostuvo
la mujer. Bárbara, la madre, la chica de 21 años, no sostuvo la acusación. y por tanto...
Sí, efectivamente, no interpuso una denuncia formal. No sabía el motivo por
no
el cual...
No llegó a sostenerlo, pero sí hubo una orden. En todo caso, el juez precavido, la justicia precavida en este caso, decidió, bueno, ya sabemos que hay muchos casos en los que la gente se asusta, no es capaz de mantener lo que en un principio... cree que le van a ocurrir cosas si mantiene una versión y tal. Entonces, la justicia estas cosas más o menos las conoce, entonces dice, bueno, usted no se acerque ni a la mujer ni al niño, ¿sabe? Usted no se acerque. Y así estaban las cosas. Pero se mantuvo, o sea, se respetó esa orden de distanciamiento.
Pues todo indica que no.
Ahora vamos a saber, porque creo que vamos a hablar con alguien que dentro de un ratito, que... sí podría desvelarnos si estaban juntos o no en ese momento esta pareja. Los que no estaban juntos eran los padres del niño. Los padres no, estaban separados. Pero seguimos con este, sí, con la cronología.
A esto también hay que sumar que familiares y vecinos habían observado episodios de maltrato hacia el menor. La tía, por ejemplo, del niño, parece ser que una tía del niño había alertado a la Guardia Civil una semana antes tras verle un golpe, pero no tampoco se pudo interponer una denuncia formal. Luego pasamos ya, si te parece, Miguel Ángel, a la tarde-noche del 4 de diciembre, que es cuando antes se desencadena de ayer, sí, todo, ¿no? En torno a las 7:30 de la tarde, la madre llama a emergencias. Dice que su hijo...
Sería el 3 de diciembre. Tarde noche del 3 de diciembre.
Sí, efectivamente.
Que es antes de ayer.
Efectivamente.
Ayer fue 4 y 5.
La madre llama a emergencias en torno a las 7:30 de la tarde. Esto además concuerda con los datos que nos ofrecían en Protección Civil, que fue la hora más o menos a la que recibía, sí, un aviso del 112.
Sí.
La madre dijo que su hijo se había caído, que estaba inconsciente, pero que no... sabía decir dónde estaba exactamente. Y ahí es cuando los equipos de emergencia, o sea, el 112 avisa a la Guardia Civil, da aviso a la Guardia Civil, da aviso a Policía Local de Mojácar, de Garrucha y también a Protección Civil. En torno a las 8:10 de la tarde, la familia paterna, alertada por esa denuncia, va y también denuncia la desaparición del niño y su madre en circunstancias, dicen que extrañas. Y se activa un dispositivo de búsqueda con Guardia Civil, Policía Local, ya comentábamos, y también Protección Civil. Claro, también concuerda esto con lo que nos indicaba el miembro de Protección Civil, el jefe de Protección Civil, que en principio buscaban a una persona, un adolescente, creían que estaba tumbado en el mar, y que cuando regresaron al cuartel de la Guardia Civil, allí ya estaba el padre de la criatura, y ya efectivamente dejaron de buscar por la zona de Vera y se centraron la búsqueda exclusivamente en la playa de Garrucha y en las inmediaciones. Durante la búsqueda, la madre envía un mensaje de voz, un WhatsApp, a un familiar. Dice, creo que he matado a mi hijo. Lo he abandonado en una caseta de la playa. Más se acerca a la búsqueda, porque ya están buscando alguna instalación que haya a pie de playa donde pudiera encontrarse el menor. A las 11:30 de la noche, el cuerpo sin vida de Luca es hallado en el interior de ese búnker que fue construido en la Guerra Civil y que está en la playa de Mojácar, en el término municipal de Mojácar, justo en el límite que separa ambos municipios. Y ya se dice que el cuerpo presenta síntomas de violencia.
Eso lo dice, si te parece, escuchamos un momento, nos quedamos en ese momento en el que encuentran al niño. Esto lo dice en un momento determinado el alcalde.
El niño en la Guardia Civil de Garrucha. Se activa la búsqueda, Policía Local de Garrucha y de Vera, Guardia Civil y Protección Civil. El niño y la madre estaban empadronados aquí en Garrucha. El crío asistía al colegio María Horta, pero vivían en la playa de Vera. Se empiezan a patear toda la playa desde donde nos indican que vivía hacia la zona de Garrucha. Entonces la batida llega a la zona de la gasolinera de aquí de Garrucha con,
sí,
el límite de Vera.
Ahora mismo.
Y en el cargador de minerales que hay pasado la rotonda de la gasolinera encuentran el cuerpo sin vida del niño. El niño lo encuentran sobre las 11:30 de la noche. El cuerpo lo levantan sobre las 3:00, 3:00 y pico de la madrugada y se lo llevan al anatómico forense de Almería para realizarle la autopsia. Según me ha comunicado su delegado del gobierno, se encuentran detenidos la madre del menor y la pareja actual de la madre. La madre tiene 21 años y ahora mismo está embarazada. El pueblo
de 5 meses
de Garrucha se encuentra consternado y hemos decretado un día de luto aquí en Garrucha. Hemos bajado la bandera a media asta y hemos puesto un crespón negro en el balcón del ayuntamiento. A la 1 del mediodía haremos un minuto de silencio. Diremos un manifiesto por el cuerpo del niño y nada, el ayuntamiento de Garrucha transmitirle
a la 1 se produjo ese hecho.
Me cuesta que quede mucho
y nunca. Ahí fue donde grabaron.
Lo siento, no puedo más. Y ese hombre con el que vivía la llevó a hacer una cosa que no era.
Estamos consternados, estamos hechos polvo. Es que imaginaros lo que es un cuerpo tan pequeño.
Al padre le envió un WhatsApp y que el niño, pues que no, que lo haya metido en una caseta.
Imaginar lo que es un cuerpo tan pequeño, se queda el alcalde ahí solo, ¿no? El alcalde parece que pudo ver el hecho la noche anterior. Bueno, estábamos ahí cuando encontraron el niño.
Bueno, pues justo esto ocurría el miércoles día 3 a las 11:30 de la noche. Pasan las horas y durante esa madrugada del 4 de diciembre, tras el hallazgo, la madre es detenida, casi de forma inmediata. Posteriormente, horas más tarde, ya es detenido también su pareja. La policía judicial acordona durante la madrugada.
Más tarde, pero hemos quedado que ya al día siguiente.
Claro.
O sea, no esa noche, sino al día siguiente, según. Porque
claro, horas más tarde, porque digo que ocurre durante la madrugada, de la detención de la madre ocurre durante la madrugada.
Claro. Porque si es el autor de ese audio que hemos escuchado antes, de Changó, buenos días, no sé qué, tal, pues lo haría ya durante
la mañana.
El día 4, sí. El día 4 ya ha entrado allá, el día 4, sabiendo que iba a haber una concentración en el ayuntamiento, cosa que por la noche no podía saberlo, o sea, por dejar claro que lo detienen, pero lo detienen ya
después,
con el día abierto,
sí.
No con la noche cerrada.
Bien, pues la policía judicial durante toda la noche se encargó de acordonar la zona y de realizar la inspección ocular. El procedimiento se declara todo bajo secreto de sumario, aunque vemos que bueno, van apareciendo informaciones conforme van pasando las horas. Nos encontramos ya en la mañana del jueves. Los detenidos permanecen a disposición de la Guardia Civil. Pueden estar, hemos de explicar que pueden estar hasta 72 horas en esa situación.
A esa hora, media mañana, ya le están preguntando al subdelegado del gobierno que qué sabe.
Exacto.
La detenida es la madre del menor fallecido. No tengo más información. Insisto, hay dos personas detenidas. Una de ellas es la madre del menor y no tenemos más información. Tienen que respetar las labores de investigación que se están realizando. Los hechos pues sucedieron anoche y de momento pues no podemos transmitirle nada más.
Y en la misma rueda de prensa añadió algo.
Tardará un niño de 4 años de edad que anoche fue hallado en la playa de Garrucha con signos de muerte violenta y hay dos personas detenidas presuntamente relacionadas con los hechos. No podemos avanzar mucho más que lo que le estoy comentando. La Guardia Civil desde el primer momento está en labores de investigación. Es un tema, pues, como pueden comprender, muy desagradable, terriblemente triste para toda la provincia y por supuesto para el municipio de Garrucha. Yo ya he estado en contacto con el alcalde y transmitiéndole también pues mi pesar. Y bueno, pues cuando haya más información que se les pueda trasladar, pues se le dará información sobre este evento que no hubiera gustado no tener que contar.
En fin, este hombre no dice nada porque no puede decir nada. Pero los medios quieren que diga algo y entonces el hombre pues no dice nada, dice venga, voy a hablar pero no voy a decir nada, y es que no puede decir nada el hombre, ¿qué va a decir? Si está la Guardia Civil, él tiene la última hora, pero la Guardia Civil no sabe, más allá de algunos detalles que sí que le han contado a él, pero que forman parte de la investigación y que han sido trasladados al juzgado y que a su vez se ha declarado el secreto del sumario. Por lo tanto, este hombre no puede contar nada, solo puede hacerle un poco el paripé a los medios y que tengamos este corte de que el subdelegado confirma que un niño de 4 años, etcétera, etcétera. Ahí poco vamos a encontrar. Entonces ya estamos en el día 4, entrada a la mañana, ha hablado bien también el subdelegado.
Efectivamente, durante la madrugada el cuerpo del niño se traslada al Instituto Anatómico Forense de Almería y durante la mañana pues ya se programa la autopsia para poder determinar la causa exacta de la muerte. Hemos de comentar, Miguel Ángel, que ayer tuve la ocasión de hablar con personas que estuvieron presentes en el levantamiento del cuerpo del niño, y el niño murió de forma violenta. La persona que lo vio dice que llevaba un gran golpe en la cabeza y moratones por todas las partes de su cuerpo, desde las piernas, los brazos, absolutamente todo lleno de moratones.
O a ver, disculpe.
Y no te digo la hipótesis porque me parece muy escabrosa.
Claro, disculpen que nos metamos en este mundo de las hipótesis. Un niño que ese día que ha muerto presenta un montón de moratones, o bien los llevaba arrastrando de mucho tiempo, que le iban cascando todos los días, le pegaban palizas, o el pedazo de hijo de puta, señora o señor que lo mató, se ensañó con esa criatura. Es decir, no le bastó un golpe para matarlo. Lo quiso matar de otra manera. O estaba tan desquiciada esa persona, tan loca, tan fuera de sí, o es tan criminal en los términos más duros y profundos de la palabra, que no le importó a una criatura indefensa que iba con su peluche y con su ropita, una cosita de ropita, que le dijeron que iban a Disneylandia, a un parque de atracciones. ¿Qué le dijeron al niño para sacarlo de allí? O no le dijeron nada, lo cogieron del brazo y el niño con 4 años se agarra a la madre y se va. Quien haya sido, si fue la madre o quien sea, se agarra del brazo y se va. Si no se fía, pues tiene miedo y está callado. Y si se fía, pues cree que está protegido. Yo ya me pregunto si se fiaba de la propia madre. Porque claro, si la madre ha llegado a esto, ¿qué llevó a la madre a hacer esta acción? ¿A salvarlo? ¿Le decía algo el santero en tanto que la liberación de una criatura que, en la que se ha encarnado un demonio? No lo sé. Si el santero le pegaba de verdad, le pegaba justificando en que él, que tenía una capacidad de visualizar lo que los demás no, porque es santero y ve aquello que no es tangible, sino tiene un sentido especial, un sexto sentido, que ve algo en el alma de ese niño que es maldito y hay que matarlo. ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Cómo puede hacer, de qué manera, de un sentido, por un camino o por otro? Disculpen ustedes, porque esto es, en fin, ocupar un minuto de radio, pero un minuto muy sentido, no un minuto que intente buscar la sangre para que ustedes no se despeguen. Es un minuto sentido, porque es una pena. Quiero decir, uno se pone a pensar seriamente lo que ha pasado a ese niño y, perdonen, pero yo podría llorar. Es decir, no me costaría mucho, ¿eh? Porque es que es un dolor. Es que es un dolor muy grande. ¿Cómo coño han tenido los tíos pantalones, quien haya sido, hacerlo de esa manera? O de cualquiera. Pero es que si ya cualquiera es mala, encontrar a un niño apaleado, joder, es que le han dado mil palos. ¿Con qué? ¿Con qué le pegaban? ¿Con piedras? ¿Con qué? ¿Cómo lo mataron? ¿A golpes? ¿Era un tío fuerte? ¿Era la mujer fuerte? ¿Qué hicieron para acabar con la vida? ¿El golpe en la cabeza? ¿Si le dieron el primer golpe y lo habían matado, para qué le pegaron en los otros? ¿Si primero le dieron una paliza y lo asustaron a la criatura hasta que al final ya dijeron ya, incontenibles de rabia o de furia diabólica, ya le pegaron el golpe en la cabeza? Es que no lo entiendo. Disculpen, pero esto es mera especulación, porque no sabemos. Sí sabemos que ha muerto con un montón de golpes y que es la madre la que dice: he matado a mi hijo, en un WhatsApp. Sí lo sabemos. Y que su pareja, que es supuestamente este hombre que hemos oído, dice que lo ha matado su madre. Pero el padre dice, mi hija no hace eso, mi hija quería mucho a Luquitas, mi hija no es capaz de hacer eso. Claro, es normal la negación del padre. ¿Por qué la niña de 21 años, embarazada de otra criatura, confiesa en un WhatsApp que sí lo ha hecho? ¿Porque está asustada con el otro? ¿Y el otro está al lado? ¿Y es el otro el que lo ha hecho? La policía tiene una tarea por ahí por delante. Desde luego, no muy complicada de sacar conclusiones, ¿eh? Tardarán sus días, pero vamos, que el asunto tampoco es una cuestión para Agatha Christie, ¿eh? Parece que está, vamos, en la dirección que sea, se sacarán rápidamente conclusiones. Luego ya no sé cuándo nos enteraremos. ¿Tenemos algo más en la cronología, Katina?
No, porque ya llegamos justo a ese momento en el que el municipio de Garrucha guarda un minuto de silencio, donde el alcalde y el abuelo materno del niño hacen declaraciones públicas mostrando su conmoción y lo que dice, si te fijas, lo que dice el padre no es que mi hija es inocente, como le dijo al alcalde cuando se abrazó a él llorando.
A ver, vamos a escuchar al padre un momento.
Claro, es que fíjate lo que dice.
Y ese hombre con el que vivía la llevó a hacer una cosa que no era. Ella quería mucho a su hijo. Me consta que quería mucho a Luca. Lo siento, no puedo.
Sí, es verdad.
La llevó
sí.
a hacer una cosa que no era.
Sí. Se sobreentiende que la llevó a matar al niño, pero no lo dice. Por lo tanto, ese paso hay que dejárselo a la Guardia Civil.
Claro.
Uno sobreentiende, pero ese paso
no,
sí se
dio.
Yo he
oído incluso
no.
declaraciones en otros medios de los familiares diciendo que ella se vio obligada por él a hacer lo que hizo.
Ya. La concejal de Servicios Sociales ha hablado con nosotros, aunque se ha cortado, y vamos a intentar tenerla dentro de un rato, pero tenemos un corte, un comentario de ella grabado, ¿no?
Sí, efectivamente. Si quieres lo escuchamos. Estaba indignada esta mañana, ¿eh?
Además, nosotros no conocíamos a la madre, no conocíamos a los padres, no conocíamos al niño, no sabíamos nada de esa familia. Nosotros no nos había llegado nada sobre lo que estaba pasando. Porque ahora mismo a mí me asombra el ver pues, todos esos comentarios, los vídeos, vecinos que estamos escuchando, que nos llegan. Diciendo que maltrataban al niño, que le pegaban, porque yo no entiendo cómo es posible que gente se había alrededor, que eso lo estaban viendo, cómo no se había denunciado, cómo no habían denunciado a la policía local, cómo no habían denunciado a la Guardia Civil, porque si ellos denuncian a la policía local, de momento dan el aviso a servicios sociales. Y si hubieran puesto todos los medios, pues había que retirar al niño, había que retirar la custodia y haber puesto todos los medios inmediatos de forma de urgencia para evitar todo eso. Pero si nosotros no teníamos constancia de nada.
Llevará un poquito de razón lleva esta señora, ¿eh?
Un poquito, mucha.
Ah, ya. Mucha. Un poquito de razón lleva esta señora. Porque si uno vio, pero no quiso entrar. Si el otro le contaron, pero no quiso seguir. Si el otro pasó por la calle tal y oyó un grito, pero siguió su camino. Si el conjunto de la sociedad, no coordinada, simplemente cada uno marchando por su en lo suyo, en el día a día, en el tema de salir cada día adelante, tenía como detalle del día haber encontrado a esta familia, haber encontrado a un niño, y cuando vieron al niño con un moratón o con un golpe o con unos gritos o yo no sé. A ver, todo tiene su medida. Quiero decir, no porque oigamos a un padre gritarle a un niño tienes que ir a la policía. Dices, mira, por si acaso, más vale prevenir que curar, ¿no? No sea que eso sea la antesala de una muerte mañana. Hombre, debe haber un conjunto de hechos, ¿no? Pero eso cuando son elementos muy circunstanciales. Pero cuando vemos claramente que el niño lleva golpes, pues hombre, es un asunto ya que pasa de un grito en un momento determinado. Y depende del grito, y depende de la manera con la que se dirijan. Pues a veces no hace falta tampoco. O cómo lo zarandea. Si lo zarandea como parte de un, como hacen los animales con sus hijos, que les dan un toque y los zarandean y les dan un toque de atención, que no insinúa una mordida después, ni mucho menos.
Claro, Miguel Ángel, pero hay un gesto que podemos ver todos cuando vemos ese vídeo, que es cuando esa persona, ese varón, va a darle la mano al niño, el niño instintivamente...
Hacia así, para atrás.
No, si te fijas, hace así. Se cubre, coge
que
sus
no
dos...
Que no quiere, sí, le levanta las manos. Que
levanta
no
las manos y las pone sobre su cabeza, ¿no? En fin, son crudas también esas imágenes de ver, y sobre todo cuando uno escucha los gritos o el llanto de ese niño. Si quieres, te puedo destacar algunas novedades.
Podemos llamar a Pepa Sánchez un momento, a la concejal. La voz está fatal hoy, ¿eh? Y miren que no he tomado nada frío ni...
Venga, pero pues mientras que hablamos con la concejal, te voy a contar una serie de apuntes que destaca hoy la prensa. Hemos consultado diferentes medios, El Confidencial, EFE, ABC, El País. Bueno, la cobertura periodística de hoy aporta algunos elementos. Por ejemplo, saben, nosotros también nos hemos hecho eco de esa difusión de un vídeo de maltrato previo, aparentemente grabado por un vecino, en el que se ve a un hombre zarandeando, tirando al suelo y gritando de forma intimidatoria al niño. Esto corroboraría los testimonios vecinales sobre los malos tratos habituales. También la hipótesis sobre un móvil, algunas fuentes apuntan, citando a investigadores, que la hipótesis que se maneja es que la madre pudo asfixiar al niño para protegerlo del maltrato continuado de su pareja.
O sea, que le vendría con los golpes, que vendría con los golpes de antes. ¿No? Eso es lo que se intenta. Pues sí, puede ser. Puede ser, pero vamos.
En cuanto al perfil...
Proteger al niño matándolo, sí. Pues también la pobre mujer, si es que llegó a esa conclusión, mejor encerrarla, ¿sabes? En un con los loqueros, meterla con los loqueros, que dejarla suelta. Que es una madre, coño, que lo ha parido a esa criatura. Que si hay un vínculo que es muy difícil de romper, es el de una madre, el vínculo emocional umbilical entre una madre y su hijo.
En cuanto al perfil del detenido, que hemos hablado de esto, pues se destaca que el hombre detenido practicaba rituales de santería. Según algunas informaciones, esa relevancia de este dato en la investigación no ha sido aclarada. Claro, hay que volver a recordar que hay un secreto de sumario. En cuanto a la relación familiar y los nuevos testimonios, van cobrando fuerza la voz de una persona familiar al niño, quien en declaraciones a varios medios ha dado detalles sobre su intento de alertar a las autoridades semanas antes al observar ciertas lesiones en el niño. Y la prensa subraya la contradicción de que, a pesar de existir una orden de alejamiento de la madre y del niño, todos convivían en el mismo lugar. Este hecho central es objetivo de investigación para determinar posibles negligencias en la protección del menor. Y ya está, poco más que recordar que esa investigación está bajo secreto de sumario, que continúa, que las hipótesis y los detalles que vamos aportando la prensa en general, pues deben considerarse como elementos en desarrollo, por lo menos hasta que la Guardia Civil o el juzgado competente ya ofrezcan información sobre este caso de forma oficial.
Bien, vamos a hacer una pausa. A la vuelta le vamos a dar titulares, porque hay otras noticias también. Y si tenemos suerte, aunque parece que la vamos a tener, yo creo que la vamos a tener, a la vuelta vamos a poder hablar con alguien que conoce de cerca, ha conocido de cerca la vida de esta familia. Esta familia recién creada, después de que la madre se separa y se reúne, se junta, convive con este nuevo hombre que, según el padre de ella, sería el que la ha empujado a hacer cosas que ella no quería, ¿no? Y que sería el posible santo. Bueno, alguien que conoce, alguien no de oídas, sino alguien que veía ahí cosas, ¿no? Bueno, si no ocurre nada, si los teléfonos funcionan, que hoy no funcionan, ya les digo que si hemos hecho hoy 300 llamadas para distintas cosas, es un decir, pueden ser 30, es que no hay ni una que haya salido sana, se corta, no sé si es un problema de Valle del Este, que ya tuvimos también hace unas semanas, como un inhibidor que te corta las llamadas y te impide seguir hablando. Pero en fin, vamos a ver cómo se desarrolla la jornada, quiero decir, este tiempo de noticias. Paramos un momento, y hoy es un triste viernes, ya lo sé, es un triste viernes.
más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Tenemos el turismo para alquilar que necesitas. Primeras marcas, el tamaño y modelo que prefieras. Pequeño, mediano, monovolumen o low cost con un precio increíble. Renta Levante, Polígono El Real de Antas. 683-471-238. 683-471-238. No te pierdas nada por no tener coche. Rentalevante.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es.
Diputación te invita al Club Sabores Almería. Ven y descubre las ventajas de pertenecer a la comunidad con más sabor de nuestra tierra. Descuentos, regalos, eventos, catas y muchas sorpresas más en el espacio gourmet Sabores Almería. Disfruta de las ventajas de pertenecer al club por una compra superior a 30 euros. Más información en www.saboresalmería.store. Diputación de Almería, tu provincia.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Imagina que tienes plan para el fin de semana. Bueno, plan no, planazo. Todo calculado, hasta el más mínimo detalle. Y de pronto, un mensaje de esa persona especial. Nuevo Skoda Kamiq, el SUV que sigue tu ritmo y tus planes, los que tienes y los que improvisas. Descúbrelo en tu concesionario Skoda más cercano.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Abrimos un instante la mesa de redacción, va a ser poco tiempo, pero la abrimos un instante porque, por ejemplo, Salomé nos trae un complemento a una información que dábamos ayer relacionada con la búsqueda de una persona que sería la que apuñaló este pasado mes de noviembre a otra persona, a un vecino de los Gallardos, y en su huida habría escapado a su pueblo Turre, y estaría escondido allí. Ayer le contábamos que la policía había desarrollado un dispositivo para intentar localizarlo y que probablemente estuviese en alguna casa, en la casa de algún familiar. Bueno, hoy podemos confirmar algunas cosas. Salomé.
Bueno, pues sí, ha sido detenido finalmente ayer a la 1:30 de la tarde el presunto autor de un apuñalamiento ocurrido en Los Gallardos el día 15 de noviembre, como hemos dicho. La policía local de Turre obtuvo distintas pistas de que el joven de 25 años podía estar en Turre, Y entonces ya montaron un operativo de seguimiento junto con la Guardia Civil de Garrucha. Y efectuado este seguimiento, obtuvieron ya también la orden judicial para poder entrar en el domicilio. Estaba exactamente en el domicilio, escondido en el domicilio de la madre, y en el interior de él pues estaba el joven, su compañera sentimental, un hijo pequeñito que tienen ambos y la abuela, la madre. El operativo tuvo lugar a la 1:30. Fue llevado a comandancia de la Guardia Civil de Garrucha, donde pasó noche en el calabozo y está a la espera de pasar a los juzgados.
Fíjese que ayer casi le calcábamos, bueno, no en el, con los detalles que lo está dando Salomé ahora mismo, pero casi calcábamos lo que estaba pasando, que especulábamos de que estaba en casa de un familiar, ¿verdad? Decíamos ayer que podía estar posiblemente, que era de Turre, que era una familia conocida, y que si la Guardia Civil estaba por allí, es muy probable que pensara que estaba escondido por su familia, ¿no? Eso es de lo que hablábamos ayer. Y hoy se confirma que sí, que estaba en el domicilio de la madre. Lo que ya no sabíamos era, bueno, tampoco, no sé si es importante para ustedes, pero con un niño pequeño y con su novia. Bueno, pues este chico de 25 años tendrá que responder. ¿Por qué apuñaló a este otro vecino de los Gallardos? ¿Por qué?
El joven también tiene antecedentes. He preguntado, todos los antecedentes prácticamente son por robo, algunos robo con violencia, robo normal, y estaba en búsqueda y captura desde hace ya más de un año. Lo que pasa es que no tenía un domicilio fijo, unas veces estaba en los Gallardos, otras veces estaba, bueno, en Turri parece ser, y entonces ya con la búsqueda y captura previa que tiene, más lo que ha cometido ahora, pues me imagino que estará un tiempo a lo mejor fuera de circulación.
Dejando un margen muy amplio, todo el mundo se puede ver en una circunstancia en la vida en la que tenga que sacar o echar mano de un cuchillo, que generalmente no tenemos a mano nadie, porque nadie llevamos cuchillo, pero se puede dar la circunstancia, de que tengamos que estar en manos de un cuchillo para defendernos, de un oso, quiero decir, o de alguien que te quiere matar, ¿no? Entonces, no de eso, echar mano de un arma militar, ¿no? De un antitanque, de cualquier cosa para defenderte, aunque luego el juez diga que no hay proporcionalidad entre la pequeña espada que llevaba uno, o el cuchillo, o las ansias de matarte con los puños y de ahogarte, y el flechazo que tú le pegaste con una ballesta. Quiero decir, todo el mundo se puede ver en esas circunstancias. Lo que hay que saber es si algunos tienen el gatillo rápido, si desenfundan rápido, antes de que sea necesario, antes incluso de que haya una provocación. Adelantándose a cualquier cosa, ya se ponen por delante y dicen, cuidado que yo voy con un cuchillo y cuidado que te lo puedo coger. Entonces, ¿qué tipo de persona es a la que han detenido, ¿no? Entonces hablamos de un señor que tiene antecedentes por robo, y no sabemos si por heridas, si ha herido antes a alguien o si ha apuñalado. No es lo mismo robar que herir. Hay gente que también esas cosas moralmente hace una diferencia y dice, bueno, una cosa es que me lleve el dinero de otro y otra cosa es que lo deje para mandarlo al hospital o a la otra vida, ¿no? O a la
tumba. Es que aún sigue recuperándose de las heridas que le propinaron,
¿eh? Claro. Entonces, bueno, ahí está. Seguro, esto tampoco es muy difícil de... Tampoco será muy difícil de desentrañar el porqué de este asunto. Si es que se llevaban mal y si a partir de que se lleven mal, eso justifica que uno acabe pegándole una puñalada a otro. Hostia, bueno.
El móvil parece que es un robo. O sea, el móvil de lo ocurrido fue que
entró en una casa.
Le pidió tal, se negó y fue cuando...
O sea, no te dan lo que quieres y le metes una puñalada.
Sí, y el que apuñala con toda la consecuencia. O sea, no solo para hacer una heridita pequeñita, ¿no? En fin.
Bueno, hay alguna gente muy ducha, como vemos en las películas, que sabe dónde exactamente, entre la cuarta y la quinta, ¿sabes?
Pero eso pasa en la película.
En la parte de atrás, no sé qué. ¿Qué más, Salomé?
Mira, tengo una noticia también de última hora, y es que ha sido localizado el cadáver de la mujer británica que desapareció hace 80 días en Chiribel, que aquí nosotros estuvimos dando también cuenta. Ella era una mujer que tenía 73 años y parecía que padecía algo de Alzheimer. ha sido encontrada por parte de mantenimiento de carreteras y a unos 2 kilómetros así del lugar donde ella vivía. Finalmente, pues ha sido encontrada muerta.
Muy bien, Salomé, muchas gracias. Cerramos el capítulo de Salomé, que nos ha traído 2 noticias. Quiero decirles una cosa. A mí estos informativos ni los grabaría. Es que ni los haría. No me gustan nada. No los disfruto nada. No me siento, no siento la pulsión del periodismo contando hechos de sangre de este
tipo. Te he visto realmente emocionado esta mañana cuando hablabas del niño.
Narices, me toca las narices tener que estar contando estas cosas. Quiero decir que la gente, en fin, esto ha sido así toda la vida y nos hemos matado unos a otros. Pero yo prefiero estar contando si al que no llaman el bueno está jodiendo por ahí en algún sitio o si nos falta agua y hay que reivindicarla. Quiero decir, prefiero esas noticias, aunque tengan menos lectores. Prefiero hablar de un presupuesto y qué condiciones y de qué y en qué circunstancias se aprueba y qué consecuencias tiene para la población.
Creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo, Miguel Ángel.
Y luego no sé si a la gente le gustará más una cosa que la otra, pero prefiero mil veces. Quiero decir, yo estar hablando de esta criatura de 4 años, hay que hacerlo porque ha sucedido y no hacerlo sería una falta importante a la profesión, en fin, a tu deber, pero muy desagradable. Así que, en fin. Y lo del otro que le apuñala al otro, joder, pues ya en el contexto ya de sangre que lleva uno, pues dices, coño, ya sé que no, que el mundo no es así exactamente, porque la mayoría de la gente no está en esas, no juega esas partidas. Pero hay que ver cómo aquellos que sí que las juegan se hacen notar, ¿eh? Y a pesar de ser una persona o dos o tres, en un conjunto de 200.000, coño, es que ese es el punto brillante que deslumbra, ¿no? Y que sabes que existe porque brilla mucho más que el resto, porque el resto es la normalidad de la vida, ¿no? Bueno, y la normalidad, pues eso no tiene esos fulgores, desgraciados fulgores, ¿no? Luctuosos, coño. Venga, Javi, ¿qué nos vas a contar? Tráenos al mundo tú, venga.
Bueno, algo diferente, bastante diferente. Recuerden, ayer hablábamos de la noticia, ¿no? Que la autorización del gobierno de España a los ayuntamientos para gastar el superávit de 2024, ¿no? Recordemos que desde 2012, con la famosa ley Montoro, pues los ayuntamientos estaban condenados a tener inmovilizado el dinero que no gastaban a lo largo de los años y de los ejercicios presupuestarios, o solamente poder emplearlo en rebajar la deuda con los bancos, la deuda financiera. Pues esa autorización que ha dado para gastar en inversiones el dinero ahorrado en 2024 a Huelca Lovera ha llegado tarde. ¿Ha llegado tarde por qué? Pues porque en julio decidió el gobierno municipal emplear el 1.357.000 euros que tenía ya de remanente, sumando los 300.000 del ahorro en 2024, del superávit de 2024, en acabar con la deuda que tenía del plan Montoro de pago a proveedores, ¿no? Que era más o menos esa misma cantidad, 1.300.000. Así que, pues, de haberse salido esa noticia antes, pues si hubieran empleado ese dinero en invertir, pero ya ha llegado tarde y no podrán hacerlo.
Claro, alguien dirá, bien empleado estás y ha sido para pagar una deuda, porque al final la deuda ha sido contraída. Alguien ha pedido dinero, alguien no ha pagado, alguien ha dejado de pagar y hay que pagarlo. Entonces, bueno, tampoco es que se haya tirado el dinero. Se ha empleado para una cosa que, vale, pues se le da prioridad en este caso, o se le dio prioridad. Imagínate que lo hubieran dedicado a inversiones, pero hubieran tenido que pagar antes o después también el 1.700.000 de
en
proveedores.
En las cuotas ya pactadas anualmente y de una manera, pues, menos liviana, pero habrían liberado 300.000 euros para invertir en un nuevo servicio a sus ciudadanos durante este año. Como, claro, por ejemplo, sí que va a hacer Vera. Vera, que acabó 2024 con un superávit de 4 millones, sumaba un remanente de 10,2 millones, que sumado a un remanente que ya venía arrastrado de 10,2 millones, y esa cifra todavía no saben en qué, están ahora estudiando ¿A qué se lo van a dedicar? Pero será unas 4 millones que van a estar empleándose en Vera y creando riqueza también.
Y sabemos que lo de Bulpi no eran...
No eran 2 millones como nos había adelantado el concejal de Hacienda, sino que era casi el doble, 4 pues millones.
La mejor fuente que tenemos es el concejal de Hacienda. Pues el mismo, si le bailan 2 millones, es mucha tela que bailan ahí 2 millones. Fíjese, pero bueno, en fin, cualquiera se puede equivocar.
Claro, no. el concejal de Hacienda no se equivocó en el superávit de 2024, que eran 320... Bueno, eran 312.000 realmente, no 320.000, bueno, pero más o menos...
Redondeando hacia arriba, venga.
Pero él nos dijo que era algo más de 2 millones de euros el remanente, y sí era algo más de 2 millones, pero bastante más, ya, hasta ya, 4 ya. millones.
Ya. Bueno, lo que estaría bien conocer a lo largo de la semana que viene sería qué cantidades, aparte de la de Huerca Lovera, que ya ha quedado claro que no tiene nada, bueno... Se ha quedado descansando también en una buena parte porque aquello que fue adelantado por el Plan Montoro para salir de una crisis económica, una situación económica crítica, pues hay que devolverlo, ya está, y esto es así. Pero saber qué ayuntamientos y qué disposición de dinero tienen a partir de esta norma, que se abre la posibilidad de poder usar en inversiones, y ya de paso conocer no solo lo que en 2024 por superávit o remanente se pueden gastar, sino el total de remanentes y superávit, la cifra total de remanente y superávit que tienen los consistorios. Y cada uno, pues decimos, mira, el pueblo de usted que está oyéndonos tiene esto y se lo podría gastar y no se lo puede gastar. Y si se puede gastar esto, porque es hasta donde le deja el gobierno. Y lo otro no, hasta que se genere deuda, que esa es otra importantísima. Si no fuera por la consecuencia, es para decirles, ustedes son peores que Pepe Gotera y Otilio. Quiero decir, ¿cómo se les ocurre decirle a los ayuntamientos, el gobierno de España, decirle a los ayuntamientos que ahorren, que no se pueden gastar los superávit porque tienen que pagar deuda? Porque ustedes no contemplan aquel que ha hecho sus deberes bien, que no tiene deuda, y que qué puede hacer con ese dinero. Ah, ese no lo contemplamos. Ese tiene que hacer lo mismo que los otros que deben, guardar el dinero. Oiga, pero ¿desde cuándo los gobiernos o las administraciones tienen una hucha para ir ahorrando? Una cosa es tener un pequeño colchoncito de algo, porque está bien tener, pero vamos, hablamos de muy poca cosa. El dinero público no está para ahorrarlo, está para gastárselo en los ciudadanos. Y ya está. Otra interpretación que quiere hacer el gobierno, pues de las muchas que hace que... Bueno,
es que fíjese, estamos hablando, en el caso de Vera, que tiene un remanente aún de 10,2 millones de euros, sobre un presupuesto de 28 millones, que es el que va a superar ligeramente en 2020, para 2026, estamos hablando de más de un 33% de su total, del dinero que cuenta para todo un año. Eso es mucha guita, mucha tela.
Hay otro detalle que es importante no perder de vista, y es que bastante de ese dinero no se puede descartar que venga de la incapacidad del propio gobierno para gastarse, porque para gastarse el dinero no solo vale con que presupuestes que vas a hacer una obra, tienes que poner en marcha todo el mecanismo de la administración. La licitación de un proyecto, se concede el proyecto, se licita la obra, se concede la obra. Hay una serie de pasos que te obliga, y que para gastarte el dinero no es decir, ir a la tienda, dame esto y te lo pago. Y cuando hablamos de tanto dinero, de tanto montante, no siempre los ayuntamientos, y cuando digo no siempre, es que en el caso de Vera sí ocurría, y yo no sé si sigue ocurriendo, que no tienen capacidad para gestionar todo ese dinero y gastárselo.
Esa es otra. Fíjese, hablamos de un superávit de 4 millones en Vera en el año 2024. Eso también es mucho por gastar.
Catina entra y dice que usted y yo nos callemos inmediatamente. ¿Sí? Si Catina dice que nos callemos, adelante Catina, algo tiene que decir. Ella, ¿qué es?
Bueno, pues Miguel Ángel, lo anunciabas, hoy vamos a contar con la presencia de la persona que arrendaba una habitación.
Ojo, arrendaba una habitación a esta pareja.
A esta pareja.
A la madre del niño y a su novio, sí, o su pareja, quien fuera.
Correcto.
Se llama José Miguel.
Es decir, que hasta ahora mismo están allí, no están porque están detenidos.
Evidentemente.
Pero la habitación la tienen arrendada.
Sí.
Y hasta ayer vivían allí.
Aunque no pagaban el alquiler, según nos comentaba, llevaban ya algún tiempo sin pagar el alquiler.
Se llama, podemos nombrarle José Miguel, ¿no? Uh-huh. No tiene un problema, por si había algún problema por llamarle y quería tener el anonimato con otro no. José Miguel, ¿qué tal?
Muy buena.
Hola, José Miguel.
Familia, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Hola, José Miguel. Buenas tardes, si se pueden decir buenas tardes. Que
bueno,
tú estabas arrendando la habitación, ¿no? Tú arrendabas.
Sí, se pueden decir.
Sí, tú arrendabas una habitación a Bárbara y a. ¿Cómo se llama el otro chico?
Juan David.
Juan David. A Bárbara y Juan David le arrendabas la habitación.
Y a Luquica.
Y a Luquica.
A su hijo Lucas.
Madre mía.
Que en gloria esté.
Bueno.
Mire, se me acaba de pisar el pelo otra vez.
Pues no me extraña.
Lo siento, perdóneme usted, pero me emociono tanto que de enterarme que estaban durmiendo en la playa, me llamaron del ayuntamiento, un buen amigo de asuntos sociales, y si tenía algo para ellos, y quité un almacén que tenía, una habitación que no tenía de almacén para darle techo a esa familia.
O sea, fíjate que esto no lo sabíamos, José Miguel. Tú le das una habitación porque te llaman de servicios sociales y estas dos personas vivían con el crío vivían.
Estaban viviendo en la playa. Hace el día 2 de este mes actual, hace 3 meses que ellos vinieron aquí, ¿vale?
En septiembre.
Y nos llamaron sobre el 28, 29 del anterior mes para pedirnos, pues eso. Si podíamos darle techo.
Una habitación,
un techo. Y cuando dijeron que tenían un niño, pues yo lo siento mucho, pero yo esas cosas me emocionan demasiado, ¿vale? Y efectivamente saqué todo lo que tenía en esa habitación pequeña, en una habitación francamente bastante pequeñita, unos 9-10 metros cuadrados como mucho. Y ahí desmontamos una cama, que incluso la pareja dormía en una cama individual, y un colchón que teníamos de cuna, ¿vale?, de niño pequeño, pues se lo acoplaron en el suelo al niño, al lado de la cama. Y ahí estábamos bien con ellos, la verdad. Bien, yo me he llevado un sofocón increíble, no lo sabe usted.
Pues ¿cómo voy a saber? Me lo puedo imaginar. Pues si estamos aquí con el estómago y el corazón encogido escuchándote, ¿cómo no? Y entonces llegaron allí un día tres personas que tú no conocías y entraron en tu casa, arrendaron, pero nunca te han pagado, me parece, ¿no? Nunca te tuvieron.
No, sí, han ido pagando poquito a poco, pero este mes, por ejemplo, tenían que haber pagado el día 2, ¿vale? Que de hecho ya hablé con el padre de ella ayer noche, que vinieron a hacer la inspección, tanto los de criminología, la científica, la judicial, la jueza, el abogado, y ella presente también, y estuvieron 4 horas y media o 5 horas en una habitación de nada.
Cuando dices ella, nada. ¿Te refieres a la detenida?
A la detenida, correcto. Ella venía ella sola, él no venía, ¿vale? Y se presentaron aquí y...
Descríbenos, José Miguel, descríbenos.
8 o 9 personas, pero hasta disfrazados, con monos de estos blancos, capucha, vamos, que les veía solo los ojos, con maquinaria de todo tipo. Una cosa sorprendente, la verdad.
Sí, para no infectar, quizá, no modificar el escenario donde han estado viviendo, por si había alguna prueba.
Claro, de hecho, al lado de ellos había otro muchacho viviendo que estuvo todo el día sin poder entrar en la vivienda porque por la mañana temprano llegaron ellos y nos dijeron, vamos, nos hicieron una entrevista aquí personal, aquí en casa, en mi casa, y me dijeron que no podía ni entrar ni salir nadie por esa habitación.
José Miguel, ¿cómo era Bárbara?
Bárbara era introvertida al 95%. Es una persona muy distante en la mirada. No sé cómo decirle. Es como que le fría, estaba hablando...
¿Fría o asustada?
Sí, como que le estaba hablando aquí delante mía. Pues yo soy discapacitado, estoy en una cama desde hace muchos años y cada vez que tenía que decirle algo, mandaba a mi señora y venían, o ella, o él, o los tres, y delante de mi cama, pues yo le hablaba lo que tenía que hablarle, pero que estaba como, y como un poquito, la muchacha, un poquito distraída en la mirada, ¿vale? Pero sin embargo, esta última semana, ¿vale? No parecía ella, estaba súper feliz. De hecho, nosotros le pusimos la última lavadora hace 3 días, o 4 días, con hoy. Al día después fue lo que pasó, ¿vale? O la madrugada del día ese hacia los días después.
El día después,
el miércoles. Y yo la vi súper simpática, la vi que no la conocí, la vi feliz, la vi
un cambio enorme.
Sí,
en dos meses,
alegre,
en dos meses no puedes tener una conversación con ella, porque ella esquiva y tal, y de golpe la ves una persona accesible, risueña.
Sí, no, de todas formas, formalmente hablando, hay que decir las cosas por los puntos sobre la IE. Yo cada vez que he necesitado decirle algo, automáticamente han venido aquí, al borde de mi cama, que yo ya le he dicho, por mi discapacidad vivo en una cama, en el comedor, y han venido muy atentamente, muy serviciales.
Bien.
Y
José
todo,
David,
¿vale?
José David creo que tiene 25 años, ella tenía 21.
Juan David
creo que tiene 25 años.
No lo sé.
Bueno, un poco mayor que ella. ¿Cómo lo describes?
Pues muy respetuoso, muy un chaval que yo cada vez que hemos necesitado, que a lo mejor no le ha apetecido a mi mujer ir a comprar al estanco o al Mercadona, el chaval siempre muy, muy servicial, siempre, cada vez que le he pedido algo, ¿vale? Y ya está, pero sí que es cierto, pues bueno, porque yo tengo otras 2 personas viviendo en esta misma casa y de vez en cuando venían diciendo que escuchaban, pues, esto, lo que venía siendo una crónica parricida anunciada, ¿vale?
¿Qué venían escuchando?
En el cuarto de baño, en la habitación de al lado, a lo mejor había otro muchacho y escuchaba las broncas con el niño y verdaderamente yo les corté tajantemente, les dije, digo, a mí el primero que venga y me diga, pero que me lo demuestre, sea grabado en vídeo o sea grabado en audio, que eso está pasando, ¿vale? Yo automáticamente soy el primero que presenta denuncia y a ese niño se lo quitamos, ¿vale? Pero claro, pero mucho venir a decir esto, digo, mira, no me calentéis la cabeza, que yo necesito paz, nada más, ¿vale? Pero si no me lo demostráis, yo no puedo hacer nada, porque yo, una vez que se cierra la puerta de la cocina, comedor, terraza, que es donde yo vivo, es como un loft, ¿vale? Mi mujer y yo, se cierra esa puerta del pasillo y lamentablemente tengo un pasillo que son 25 metros, está la puerta de la entrada, y yo no me entero de nada. No. Nosotros ponemos la tele y aquí, a no ser que toquen en el timbre que tenemos aquí de acceso a la propiedad mía, digamos, donde vivimos nosotros, pues no me entero de nada. O me manden un WhatsApp,
Miguel,
o me llamen o algo.
José Miguel, ¿los comentarios eran de broncas al niño y no broncas entre ellos? ¿Entre ellos no había problemas? ¿No sé, no te lo transmitían los otros inquilinos?
Según tengo entendido, es que es una pena porque ha salido mi señora a Mercadona y al estanco. Pero según tengo entendido por mi señora, ha escuchado varias veces broncas entre ellos también. Pero sobre todo, los comentarios, ya te digo, perdón, ya le digo a usted, perdóneme.
No, por favor.
los comentarios de las otras personas. Es una pena que una de las otras dos personas que habían se fue hace 20 días y no esté aquí, porque era una muchacha muy respetuosa, muy formal. ¿Y
qué comentarios le hacía a esa persona? ¿Qué le hacían llegar a usted?
Que escuchaba como le chillaban al niño, como le bronqueaban, o como... Pero...
¿Y usted al niño lo llegó a conocer?
Cada dos por tres, en cuanto le decía a cualquiera de estas dos personas, en ese momento, cualquier cosa, mi mujer, la pobre, que tiene 43 años, no ha podido tener hijos en la vida, ¿vale? Cosa que yo tengo 5, pues indignada se iba para allá y les ponía, los ponía en su sitio, ¿vale?
A ellos, a Bárbara y a Juan David. O sea que sí que hubo una intervención de usted, de su familia, de su mujer, para que al niño lo dejaran tranquilo. Vamos, no le...
Claro, pero ante los rumores, ante rumores nada más, ¿no?
No, ante... Bueno.
Miren ustedes, si cualquiera de estas dos personas que yo tenía en ese momento, que solo me queda una, en una habitación, me hubiesen traído a mí una prueba, demostrativamente hablando, aunque sea una grabación de vídeo, ese niño hoy está vivo. Eso se lo garantizo
pero
a Dios
mujer,
y a su
pero
madre.
José Miguel, su mujer sí se tomó en serio eso y fue a la habitación y le dijo al niño no le peguéis o no le hagáis o no.
Eso no, como, no, de hecho, es que mi mujer tiene un carácter que eso es increíble. Mi mujer no atranca, mi mujer echa para adelante y no me preguntéis porque una vez que echa para adelante, a la hora recapacita y dice, uy, ¿qué he hecho? ¿Vale? Porque tiene un par de huevos. Y más con el tema de los niños, ¿vale? Porque a mi hijo, por ejemplo, los tiene como... Bueno.
Bien,
bueno,
pero la prueba...
A ninguno de los míos.
La prueba, José Miguel, la prueba, no sé si sería suficiente o usted no llegó a verlo. Un niño con heridas, con moratones y eso.
Yo lo he visto con varios moratones en la cara, ¿vale? Yo lo he visto con Mario Maradona y le he preguntado, porque mi mujer al venir y decirme, es que he visto al chiquillo llorando, es que he visto al niño que estaba en un rinconcito, escondido y tapado con manta, y mi mujer lo abrazaba, es que lo queríamos mucho ese niño,
¿Qué prueba necesitaba usted para que eso, para... o el resto de personas para haber ido a la policía o algo? ¿Qué prueba hubiera necesitado después de
todo? Haberlo visto, mire usted, las cosas se demuestran, el camino se hace andando. A mí nadie me puede decir ojos negros tiene si mis ojos son azules, ¿vale? Pero si mis ojos son azules y tú me demuestras que son azules, yo te diré, hostia, me creía que eran negros.
Y usted ahora, José Miguel, ahora que ha pasado todo y puede mezclar, puede relacionar mejor las cosas, ¿entiende que sí que había que haber ido a la policía?
Por supuesto que sí. Y hace unas 3 semanas y media, 4 atrás, les dije, los cité a los dos aquí y se lo dije, digo... Que no me venga nadie más diciéndome que escucha bronca con el niño, por favor, ¿eh?
¿Por qué le llama usted Luquica? ¿Es una forma cariñosa porque usted se relacionaba con el niño?
Porque era un capricho del niño, si yo le regalaba de todo a esa familia.
¿Perdón?
De todo. Era un capricho del niño, era hasta bonito. Es que yo no me lo creí. Ayer por la mañana, cuando me llamó el jefe de ella... que le daba el trabajo y me insistió 3 o 4 veces que yo no cogí el teléfono, pero claro, le insistí 3 veces y me dice mi señora, dice, no, que fulano, yo digo, si me llama este hombre, digo, y me llama a mí 3 veces, tiene que ser por algo. Pues, claro, pues, en cuanto le dije, digo, haz favor, digo, llámalo, y yo seguí durmiendo, ¿vale? Eran las 10 de la mañana más o menos. Y de golpe y porrazo, mi mujer, que estaba allá con el teléfono a escasos 5 metros de mí, en la cocina, empezó a chillar. ¡Ay, ay, ay! Mire usted, el corazón todavía no me he recuperado del susto, claro. Porque lo último que esperaba, Pepe, o sea, sí. Este hombre que le está hablando, que me llama agente Pepe, lo que escuché
era
Pepe, de la boca de mi Pepe, señora diciendo que
el crío estaba asesinado. Pepe,
que habían matado al niño.
Pepe, por favor, ¿era él, era ella, eran los dos con el niño? ¿Quién?
Mire usted, dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? De acuerdo, hasta ahí estamos de acuerdo, bien. Pues tan culpable uno no es la otra. Porque no sabemos todavía bajo secreto de sumario, porque es con el primer medio con el que estoy hablando, es con ustedes, con la amistad que reunimos desde tantísimos años atrás, que ni me imaginaba que existía ahí todavía, ¿vale? Y os he atendido a vosotros, ni a Televisión Española, ni a Antena 3, ni a La Sexta, ni a La 5, Telecinco.
Muchas gracias, Pepe.
A todos los he echado a la calle.
Muchas gracias, Pepe.
¿Vale?
Muchas gracias.
Eso se lo puede usted agradecer a su Catina. Compañera, que es una verdadera profesional, como la Copa de un Pino desde que la conocí de niño.
Muy bien, estamos de acuerdo en eso.
A Catina.
Estamos de acuerdo en eso. Entonces, eran los dos. Eran los dos y el niño. Y el niño era parte de una familia que no... Un apéndice, no era tratado como tal.
Si es que yo no sabía ni siquiera que era hijo, no era hijo de él. Yo tampoco sabía ni siquiera que había una orden. ¿Usted se cree que yo voy a dar cobijo a alguien que tiene una orden de alejamiento con su pareja?
Eso le iba a preguntar ahora. Por si tenía usted, si usted tenía conocimiento.
Si yo me he enterado de eso en el cuartel, en la comandancia de la jefatura de la Guardia Civil, de la lucha.
O sea que usted se ha enterado ahora que ellos no podían estar juntos. Eso se ha enterado usted.
Claro,
ahora.
Yo no sabía nada. Por supuesto que lo siento muchísimo. Me queréis dejar al niño, yo lo crío, yo lo pongo grande, yo lo engordo, y cuando haga la comunión os compro los trajes del niño. Pero al niño. Pero en mi casa, la legalidad por delante de todo, ¿vale? Porque yo vengo de una vida muy turbia. Y yo ya no estoy para estas cosas, a mis 56 años recién cumplidos. ¿Vale? No, la ley es la ley y la justicia es la justicia.
O sea, que entonces, ¿vale? entonces, Pepe, tenemos delante a un niño triste, a un niño que se ocultaba, que se arrinconaba.
Sí, porque
un niño
que no
ejercía. Totalmente apático.
Y con moratones a veces. Y con gritos.
Sí, de vez en cuando le pregunté, hace 4 semanas, porque me lo dijo mi mujer, que la había visto así en... Un ojillo así como con derrame, ¿vale? Rojico, la venica roja del ojo, el ojo derecho, sin ir más lejos, y dos moraicos en el pópulo, ¿vale? Y claro, ahí es cuando yo dije, digo, vengan para acá, por favor.
Y el niño tuviste ocasión, y al niño tuviste ocasión de hablar con él en un momento dado, porque nos resulta curioso que lo llamas de una forma bastante cariñosa, Luquita. Y que bueno, pues imaginamos que tenías algún tipo de relación con el niño también, ¿no?
Es que para mí lo quisiera, para mí lo hubiera querido. Porque a mi año yo me perdí la infancia de mi hijo, lamentablemente, por separación.
Pero, José Miguel, ¿el niño en ningún momento llegó a, cuando le preguntabais al niño
de 4 años,
llegó a decir algo?
Yo nunca le he preguntado al niño,
bien,
jamás.
Bien.
Jamás, porque eso no lo hace un hombre hecho y derecho y en su sano juicio. Uh-huh. Entre sacarle al niño, porque un niño y un borracho te va a decir la verdad toda la vida de Dios, ¿vale? Y yo no le voy a preguntar. Pero yo no soy tonto, ni me he caído de un nido. ¿De acuerdo?
José
Miguel. Entonces, yo sé lo que estaba pasando y puse limitaciones. Y es verdad que desde hace 3-4 semanas hasta ahora, hasta hace 2 o 3 días que lo vimos la última vez, cuando ella vino a poner la lavadora, aquí no, nadie dijo nada, nadie se quejó de nada, nadie escuchó nada, nada de nada. Además es que estaba ella simpática, no parecía ni ella.
¿Qué pudo? Bueno, él ejercía algún tipo de rituales, dicen que la santería o alguna cosa de ese tipo, ¿llegaste a ver, observar?
No, no tengo ni idea. Nada, la verdad.
Vale, vale.
Vamos, lo que me faltaba aquí dentro de casa. Perdón por la risa, porque no fue risa, pero es que de verdad, es que yo, como dice mi señora, te pasa por tonto. Dice, te pasa por tonto.
Oye, Pepe, dice, Pepe, escucha un momento esta voz y dime si la identificas con la de Juan David, ¿te parece? Escucha un momento.
Sí.
Por favor, escucha.
Buenos días, gente mía. No son tan buenos. Hoy es día de Changú.
Corte, corte.
¿Qué te parece?
No es Juan David.
No es.
Ese muchacho es el jefe de... El que era el jefe de ella.
Jefe de ella.
De donde ella trabajaba, ¿vale? Que es un gran amigo. El que nos llamó tres veces. Bien. Aquella mañana, ¿vale? Ayer mañana.
Bien, bien.
Y al que le dije yo a mi mujer que lo volviera a llamar, porque era muy raro que él me llamara tres veces a mí, si no fuera... Que yo, de verdad, pensaba... Cuando escuché, porque ella estaba con las manos libres y yo desde la cama, tumbadito, que estaba medio dormido, yo escuché cómo le decía, no habéis enterado de la noticia, no habéis enterado de la noticia, es que no sabéis nada. Y ahí ya me quedé un poco con la mosca en la oreja, porque él tiene, gracias a Dios, tiene muy buen trato con mis hijos, los quiere como si fueran suyos, y la amistad viene desde niño. Es un hombre para mí que viene de un mundo aparte también, ¿vale?
Este señor, ¿no? El que acabamos de oír.
Y ya está. Oye, pero la santería
sí,
sí viene posiblemente por parte de este hombre que acabo de escuchar. Pero es su vida, él decide, él sabrá lo que hace. Hay que respetarlo, como el que es musulmán.
Sí, sí.
¿Vale?
Una cosa, y vamos terminando, Pepe, que tienes... En fin, no queremos abusar de ti. ¿Has llegado a alguna...? Ya, bueno, muchas gracias.
Es la primera vez que hablo con alguien.
Muchas gracias. ¿Has podido concluir algo o acercarte a algo que se parezca a una conclusión que te permita entender lo que ha ocurrido?
Ay, bendita pregunta. Muy sabia, por cierto.
No.
De un maestro. Yo siempre he dicho, crónica de un parricidio anunciado. Esa es la conclusión que yo he sacado. Lo que no me imaginaba en la vida es ver que mi hija, que lleva 25 días trabajando en Francia, desde Francia me manda a mí un vídeo viendo cómo ese muchacho le pegaba semejante hostia al chiquillo allí en la fuente del pueblo, ¿vale? Que es una habitación que entra dentro, un cuartito que está dentro de las dos fuentes que tenemos, que gracias a Dios vienen de Mojácar, porque si no, no tendríamos ni agua buena. Y se pone una vecina desde la planta segunda, que es un callejón, un callejoncito, la fuente y el balcón de esa mujer, la cortina de esa mujer que se ve en el vídeo, se pone a grabar dos vídeos, los publica y los pone por... Pero vamos a ver, estás viendo eso y no tienes cojones a bajar para abajo y comértelo. Porque no sé si habéis visto el vídeo, pero yo hasta ese momento, ¿sabe usted qué le digo? Yo no ponía la mano en el fuego ni por ella ni por él. Es más, jamás he juzgado lo que hubiese pasado, ¿vale? Me digan lo que me digan, si yo ya no lo veo, ya no me lo creo. A mi edad, ¿vale? Pero cuando vi semejante hostia que le pegó al chiquillo, que salió rodando por el suelo, ahí se me quitaron todos los cánones, perdí la religión, dije, se acabó. O sea, ya, ahora sí que es verdad que me ha decepcionado.
Y entonces,
y ojo que le he dicho hace un rato.
¿Y entonces qué pasó?
Hombre muy servicial, muy...
¿Y entonces qué pasó cuando vio ese vídeo? ¿Qué pasó? ¿Ya era tarde? ¿Ya habían matado al niño? ¿O lo mataron esa tarde?
¡Claro! ¡Claro! Eso fue... corriendo el día, siguió. Nosotros estuvimos declarando toda la mañana de antes de ayer, ¿vale? O de ayer, perdón, de ayer. Y desde las 10 y poco hasta las 4 que llegamos y cuarto a casa, ¿vale? Y cuando yo llegué a casa me encontré en el otro teléfono mío, que es el que tengo con la familia.
Escucha, Pepe.
Me encontré los vídeos.
Escucha, Pepe, un momento, escucha. ¿Estás atento? Escucha.
Por supuesto.
Es de la agencia EFE, ¿no?
Sí, Europa Press.
Fuentes próximas a la investigación han confirmado a Europa Press el maltrato sufrido por el menor de forma previa a la consumación del crimen, por el que permanecen arrestados y en dependencias policiales de Garrucha, su madre de 21 años y embarazada de 5 meses, y la pareja sentimental de esta. El subdelegado del gobierno en Almería ha informado este viernes de que los arrestados por estos hechos van a pasar a disposición judicial, etcétera. Martín ha vuelto, es el subdelegado, a lamentar esta trágica noticia. Lo que viene a decir esta noticia ahora es que muestra indicios, el cuerpo del menor de 4 años muestra indicios de violencia física y sexual. ¿Qué te parece, Pepe? ¿Cómo nos comemos esto?
Bueno, ya acabamos de tener constancia en este momento, hablando contigo, ¿eh?
Lo que me quedaba ya, lo de la santería, lo del abuso sexual, lo de... Mire usted, yo... Cuando he visto ese vídeo de la opción que le pegó al niño, ese muchacho, para mí, sepultado para toda la vida, ¿vale? Es normal que después de semejante opción, y esto no se lo he dicho a ninguno de los medios de comunicación, es normal que ese niño llevase la cara como un cromo, no, lo siguiente, ¿vale? Como un senegalés. ¿Vale? Y ahí es cuando hay que tomar decisiones, porque ese niño al día siguiente tiene que ir al colegio, ¿verdad? Y ese niño no puede ir con semejantes...
moratones al colegio.
Exactamente. Usted lo ha dicho.
Muy bien, Pepe. Muchísimas gracias. Ha sido muy amable y te agradecemos mucho que nos hayas atendido a nosotros. Muchas gracias.
Siento muchísimo tener que estar hablando de ustedes.
Yo también.
Lamentablemente, pero un caso como este, pero para mí... la indignación es algo que no cabe en el ser humano. O sea, no sea menor o sea mayor, da igual, sea mujer como sea hombre, me da igual. No a la mal.
Venga,
que no.
Venga, un saludo, cuídate. Adiós,
un abrazo.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Estamos leyendo la nota, pues viene con un titular, pero estamos intentando encontrar el párrafo donde haga referencia a esos indicios. Indicios de maltrato físico y sexual, ¿no? Pero no aparece en ningún párrafo. Hay un titular, pero en el párrafo, en el texto, no le acompaña.
Se ha evitado descartar algún tipo de hipótesis, incluida la de una posible violencia vicaria, hasta que se determine el papel que la madre había tenido en todo esto.
Pero es que no entiendo este titular, porque los titulares se defienden con un texto a continuación en el que dice lo de arriba se
así que se seamos
amplía.
Cautos, vamos a intentar obtener más información sobre esa posibilidad de que también hubiera violencia sexual.
Se trasladaba a la alerta menor de 4 años, decía a las mujeres que se había desmayado en la playa y que había perdido el conocimiento, se encontraba inconsciente, según ha contado Protección Civil.
Perdonadme, dime. Tengo delante la noticia de Europa Press, a lo mejor falta allí algún fragmento.
Pues
el cadáver del menor de 4 años de edad hallado en la noche, presenta signos de violencia física y sexual conforme a los indicios hallados en la autopsia preliminar del cadáver que ha sido realizado por el Instituto de Medicina.
En esta, no sé si no debe ser la misma la que nos han pasado, porque aquí ya digo que no hay ni un párrafo que haga referencia, y mira que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 10 párrafos. Mientras hablamos con Pepe estábamos buscando el párrafo, digo, ¿dónde defiende el titular? ¿En qué párrafo defiende ese titular? Pero no, en el primero no es. El primero no es. ¿Puedes leerlo otra vez, Mari Carmen?
Sí, claro. El cadáver del menor, bueno, me voy al dato, presenta signos de violencia física y sexual conforme a los indicios hallados en la autopsia preliminar.
Vale. Es que hay que echarle cojones al tema. ¿Qué satisfacción sacaría? ¿Quién? O sea, claro, esa es la palabra que se ha hecho a lo largo de la historia de todo el mundo, que se ha horrorizado ante lo horrible. ¿Cómo es posible? ¿Quién tiene el cuajo de hacer eso? ¿Qué tipo de desviación de trastorno mental tiene para... ¿Cómo puede uno llegar a ese punto tan miserable y tan sobre... Que sus actos son tan sobrecogedores para cualquier persona de la humanidad que lo escuche, lo vea o tenga noticia de ella? ¿Cómo puede alguien llegar a eso? ¿Han escuchado al niño, perdón, al niño, han escuchado al casero donde vivía hablar de Luquita, o Luquita, Lucas, pequeñín, y que era muy guapo, que era muy bonito? Los niños pequeños son bonitos, coño, siempre.
A mí me llama mucho siempre la atención cuando entran a casa y dice que está el niño en un rinconcito, apartado, tapado con una manta en el suelo, pero...
Y que estaban oyendo broncas constantes. A ver, ¿qué tipo...? Dice, ahora claro, el padre yo creo que no puede... el padre de ella, disculpen ustedes, porque esto es ya meterse en la psicología y no ese es nuestro papel, pero yo creo que el padre de ella no puede reconocer lo que ha ocurrido en los términos que probablemente sea, dado que sería reconocer que su hija es una monstrua.
Claro, la llevó y esa entonces, persona con la que
entonces
vivía.
Entonces no es su hija.
Claro.
No es su hija.
Y ese hombre con el que vivía la llevó a hacer una cosa que no era. Ella quería mucho a su hijo. Me cuenta que quería mucho a Luca. Lo siento, no puedo hablar.
Ese hombre tiene derecho a decir eso de su hija. Pues claro que sí, a defenderla. Pero ¿quién coño cree eso? Ahora mismo. Y no seamos jueces, pero... La madre es la que dice que... Porque la madre no era ajena a lo que ocurre. La madre llama, es la que da la alerta, es la que dice que su hijo está desmayado, después que está muerto, después dónde está muerto. La madre no es ajena, la madre no le llama ni le dicen su hijo lo hemos encontrado muerto. Y la madre cae, en fin, le cae encima una terrible realidad. La madre es parte, es actora en este caso. ¿Estaba con alguien que fue quien lo hizo? Y si estaba con alguien, ¿no puso su vida en medio entre el golpe asesino y el niño? ¿No se puso en medio? Si eso lo haces solo sin saber si te van a matar o no, eso lo haces espontáneamente, sin pensarlo. Si luego si te dan un mal golpe, pues te has quedado en el sitio, pero tú te metes. ¿Cómo vas a pegar a mi hijo, coño? ¿Cómo le va a dar el golpe que le va a dar? Si es que fuese eso. Entonces, porque si no la madre es una actriz, una primadonna de esta historia. Y la expresión es contradictoria porque no se puede ser primadonna de algo así. O sea, es una primera actriz, es una primera parte actora en esta historia, si no. Porque, y lo siento porque... creo que esta emisión de hoy está yendo demasiado lejos en el elucubrando, ¿vale? Así que no...
De hecho, en esa misma nota de prensa que recoge también, porque ha sido a raíz de unas declaraciones del subdelegado del gobierno, el mismo subdelegado dice que ha evitado, las declaraciones que ha hecho en esa rueda de prensa, ha evitado descartar ningún tipo de hipótesis, incluida la de una posible violencia vicaria, hasta que se determine el papel de la madre, el papel que ha tenido la madre en los hechos.
Bueno, sí, sí. Violencia vicaria, que la madre para molestar al padre, que no al verdadero padre, ¿no? Bueno, verdadero, al padre. Sería eso, ¿no? La madre ejerciéndola para hacerle daño al padre, que no está, que está separado de él. Y ella sí está con alguien al que ha denunciado, pero después no ha querido sostener la denuncia, y que ya en octubre podían haber mantenido una cierta distancia con esta persona, no tener relación con ella. La justicia le avala, aunque ella no quiere sostener la queja, pero la justicia la coge y la protege. Pero ella no quiere protección. ella se vuelve. Vendrán las feministas a decir que es que pobre mujer, que pobre tal, vamos a ver, que tiene 21 años y que tiene un hijo, quiero decir, vamos a ver, que hay cosas que no es cuestión de...
Aquí no hay nada, ni feministas, olvídate de estas historias, esto, todo el mundo lo condena.
Que la culpa la tenga el otro, vamos a ver, yo no sé, pero es que es indignante, estamos yendo un poco más lejos de lo que es la profesión, yo lamento, le pido disculpas a ustedes. Tenemos un teléfono por ahí, una nueva llamada, ¿por qué? ¿Qué pasa?
No para de comunicar, no
vale,
informa.
Vale, vale. Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy, ya lo que vamos a hacer, es llamar un momento a Clemente, si te parece, que luego el hombre se nos queja de que le dejamos al final y a veces ni siquiera espacio, y no está bien. Llamamos a Clemente.
Crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Todos tenemos un alma gemela, pero no te equivoques. No tiene por qué ser una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Hay destinos tan únicos que nos rompen. Miras a tu alrededor y dices... ya estaría. Entiendes que no te hace falta nada más. Que lo que tienes frente a ti es todo lo que necesitas. Y eso ocurre en Almería. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, vamos a terminar nuestro informativo, pero en esta parte final no queríamos dejar el testimonio de David, que es un vecino de Garrucha, que se ha prestado a hablar con los medios. Y unos días antes de que se produjese el suceso de antes de ayer, su mujer fue testigo de un hecho de, bueno, que podría interpretarse ahora de otra forma muy distinta a como en aquel momento probablemente se interpretó. Y es que al niño le llevaban por la calle dándole pescozones y empujones a la criatura. Y eso no lo puede contar David. David, ¿qué tal? Bienvenido. Hola.
Buenas.
Hola. Bueno, pues cuéntame.
Pues nada, estaba yo en la ventana, venía mi mujer por la calle de Avenida Mediterráneo.
Sí.
Venía de comprar de la tienda Villa Sosca ahí en el barrio y claro, yo, pues, como siempre, como va con el crío, hay muchos coches a la hora de la comida y todo eso, pues siempre me asomo para ver al niño. Yo tengo a mi hijo que tiene 2 años. Y entonces, pues, en la esquina, mi hijo llevaba un cochecillo en la mano y el niño empezó a pegar tirones como para acercarse al mío. El de la mujer.
El pequeñito quería relacionarse con el tuyo, de 2 años.
Y la madre le estaba chillando y pegándole tirones. Vive por la calle debajo nuestra, en la esquina, y lo llevaba pegándole pescozones por la esquina para abajo. Mi mujer empezó a decirle cosas: hombre, ¿por qué le hace eso al niño? Y ya le dije yo a mi mujer que se subiera, porque, claro, pasan coches, ¿cómo le va? ¿Qué va a ir detrás de ella? ¿Me entiendes? Hasta la puerta de su casa, chillándole, ¿qué hace? Pegándole al niño y todo. Y entonces, cuando vimos que en la televisión salió eso, dijo: nena, pues no es la que vive aquí debajo, le estaba pegando el otro día al niño.
Y le pegaba sin razón, o al menos aparentemente, claro, no había,
claro,
ningún motivo.
Nosotros pensábamos que le estaba regañando por algo, porque, a ver, yo tengo un niño, por aquí pasan muchos coches, si el crío cruza o sale corriendo, no más que a lo mejor un cachete en el culo, una regañeta le tienes que echar, porque pasan coches, pero así sin motivo y... Yeah, se ve que ya después me he ido enterando estos días desde que ha pasado eso, que es que ya todo el pueblo la estaba grabando, que estaban atentos, pero podía haberse evitado.
No, no es verdad, David, no es verdad.
No,
esas cosas nos apuntamos todos luego. Eso nadie lo sabe hasta que ha pasado, y cuando ha pasado,
claro,
entonces es que empezamos a unir cabos.
Es que yo lo sabía, digo, coño, pues si lo sabíais, ¿por qué no habéis denunciado?
Sí. Aquí hay algunas personas que sí que lo sabían, porque evidentemente estas personas tenían están rodeados de socialmente tenían un conjunto de personas con las que se relacionaban, podía ser la madre, el padre, el cuñado, el otro.
Pues
esa gente sí tenían, claro que tenían, por supuesto, alguien con algún amigo que se relacionara y que sabían. Esa gente, por supuesto que sí que tenía que saber lo que ocurría, porque no era un golpe de un día.
Yo digo una cosa, es una asesina y un asesino, porque tú le pegas a un crío y ha pasado algo, tú quieras, tu hijo lo lleva directamente al médico, no lo escondes en un sitio que está muerto.
Depende de lo que hayas hecho, porque no sé las condiciones del cadáver. La última noticia de Europa Press dice que hay síntomas de agresión sexual y...
¿Qué dices?
Y algo más.
Pues, agresión sexual, no podemos coger y dejarla en el medio del pueblo y pegarle todo a pedras.
Pegarle de hostia hasta que reviente...
Sí, mira, yo no soy racista ni nada, pero yo la dejaría en un solar y todo el pueblo para ella. Porque es lo que se merece. Porque qué va a estar en la cárcel y le están dando de comer y la tienen apartada para que nadie le pegue y después sale con paro.
Bueno, es que no sabemos si ha sido ella tampoco. Hay que calmarse, David.
Ya.
Hay que calmarse,
no tanto,
David.
Como a él, como a ella. Ahora tiene que ver lo que ha pasado.
Hay que calmarse, David. Todos los que tenemos un hijo, queremos a los niños.
Yo tengo a mi hijo que tiene 14 años y este que tiene 2, y yo me muero por ello.
Pues tenías que haber oído a la de un paisano tuyo, a José, hace un momento, José Miguel, hablar del niño, que si era bonito, que si tal, igual, el que le tenía alquilada la habitación. Fíjate si conocía el asunto.
Joder,
pues y tanto.
No, pues eso, que yo lo vi desde la ventana, ¿sabes? Y yo vi una mujer con el pelo rojo pegándole tirones fuertes por la cuesta para abajo, pegándole pescozón, y mi mujer, yo no sabía lo que había pasado, y mi mujer chillándole, y le dijo a mi mujer que estaba haciendo, ¿por qué sale así al crío? ¿Qué te está haciendo a ti el niño para que le estés pegando así? Y claro, ella giró la esquina y ya la perdimos de vista. Yo le dije a mi mujer: nena, súbete para arriba. ¿Me entiendes? Pero yo no sabía tampoco el motivo ni nada.
¿Por qué eran desproporcionados esos golpes?
No era de pegarle a matarlo, ¿me entiendes? No, como si le... Ya te digo, la sensación que yo vi de cómo le está pegando es como si cuando pasa un coche por la calle, que a lo mejor el crío se tira sí. para el coche y le regaña, pero en la cabeza no se le pega al crío.
En la cabeza. David, sí. muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias.
Te diste el día. Venga, saludos, adiós. Hasta pronto.
Y yo hago una pregunta a Miguel Ángel. Bueno, esta mañana cuando hablábamos con la concejal de Servicios Sociales de Garrucha, nos decía exactamente, no conocer a la familia, pero nos comentaba también, fuera de antena, nos decía, evidentemente este niño no sabemos si iba al colegio Ex María Horta o no, muchos dicen que era alumno del Ex María Horta. Pero claro, yo me pregunto ante todo esto, si un niño que habitualmente llevaba moratones y que tiene que ir al colegio, ¿nadie se percató de aquello? ¿O qué hacían? ¿O es que dejaba de ir al colegio durante esos días que mantenía esos moratones? Y claro, si los tienen en una parte del cuerpo que no sean visibles, pero estamos hablando que todo el mundo coincide que los moratones eran visibles en la cara.
A veces en el todo perfecto, claro, no a veces, quiero decir, cuando se producen estas cosas es que el todo perfecto tiene grandes agujeros y por ahí se cuelan cosas. Ya está, es una red que crees que te va a abrazar todo lo que tú quieres que abrace, que no se va a escapar de ese sitio, va a estar todo perfectamente controlado, la violencia para los niños, etcétera, etcétera, pero luego tiene unos enormes agujeros por los que se escapan cosas. Y esta se ha escapado, está claro que se ha escapado. Mira lo que decía, vamos a recordar a la concejal de Servicios Sociales de Garrucha.
Además, nosotros no conocíamos a la madre, no conocíamos a los padres, no conocíamos al niño, no sabíamos nada de esa familia. Nosotros no nos había llegado nada sobre lo que estaba pasando. Porque ahora mismo a mí me asombra el ver pues, todos esos comentarios, los vídeos, vecinos que estamos escuchando, que nos llegan. Diciendo que maltrataban al niño, que le pegaban, que... Porque yo no entiendo cómo es posible que gente se había alrededor, que eso lo estaban viendo, cómo no se había denunciado, cómo no habían denunciado a la policía local, cómo no habían denunciado a la Guardia Civil, porque si ellos denuncian a la policía local, de momento dan el aviso a Servicios Sociales. Y si hubieran puesto todos los medios, pues había que retirar al niño, había que retirar la custodia y haber puesto todos los medios inmediatos de forma de urgencia para evitar todo eso. Pero si nosotros no teníamos constancia de nada.
Y aquí se cortó la comunicación.
Garrucha, acaba de decir David, está llena de gentes que están hablando en este momento, según ha contado hace un momento David, un vecino, que si había grabaciones, que si los habían visto, que si ya en no sé qué semana anterior, que si tal día se encontró y ya le habían pegado, que si el niño llevaba ese día, tal. Quiero decir, el conjunto de gentes que salimos en ese momento como sociedad, empezamos a reaccionar ante este hecho y primero como sociedad, pero luego como individuos tenemos una interpretación un poco distinta, aunque la reacción general o la de todos sea la de rechazo, pero luego la individual es la de aquel que acaba creyéndose su propia historia de que ha visto al niño, ¿no? Y de verdad que se cree que acaba viendo, o sea, lo ha contado seguramente a lo largo del día tantas veces que ya ha visto al niño. Y bueno, es cierto, si hubiese habido tanta gente, entre tanta gente, nadie iba, y lo que has dicho en el colegio...
Es que incluso si deja de ir el niño al colegio, hay otra cuestión que es el absentismo escolar, que también se persigue legalmente.
Clemente, ¿qué tal?
Buenos días.
No vamos a hablar del tema tuyo, pero si quieres aportar algo ya, pues con esto terminamos.
Hombre, es una aportación que es difícil hacerla porque a todo lo pasado no se pueden hacer las cosas. Yo lo que me parece es que realmente, y siempre compara uno con la historia de las personas y de los pueblos. Nosotros hemos vivido una sociedad aparentemente y teóricamente más violenta, porque todo el mundo sabe que ibas a la escuela y la letra con sangre entra y el maestro utilizaba una postura... O sea, no tenía límite en el poder que se le daba. Entonces, los desmanes del poder muchas veces son porque tienes el sitio y muchas veces incluso el de padre. Hay gente que todas sus maldades y todas sus malformaciones mentales que tiene la paga a lo mejor con los seres más débiles, que es una cosa también, el que es más fuerte. Entonces, poner la sensación de fuerte, claro, cuando por medio hay, por otro lado, la maternidad o la paternidad, que es alguien que debe de ser responsable de una forma integral de los hijos, pues es muy difícil casar las cosas. Hay que, yo creo que entender que quizá, y lo digo yo, en la parte de sociedad, que un pueblo, pues hay, no pueden pasar, hay hechos que no pueden pasar desapercibidos, ni puedes vivir una vida aislada con relación a los demás, que no te importen las cosas de los demás. Hay que movilizarse por los demás, y en la escuela seguro que los niños, porque los niños lo saben todo, saben que a lo mejor a un niño le pegan, y esos comentarios, en cuanto se oigan, las personas mayores deben detonar. Hoy tenemos otros medios de acudir y de poder ayudar. Lo triste es que te encuentres con un drama que al final parece que le toca la conciencia a toda la gente de los pueblos. Yo creo que está en las pequeñas cosas, que son las que hacen las grandes, y es la forma de relacionarse, la forma de vivir, el que no pase de largo y un individuo no vayas a lo tuyo y no te importa lo que hace. Es decir, me produce mal efecto, como a todo el mundo, que se te dé esta desgracia y que se te dé, digamos, en un entorno en el cual convive la gente, porque la convivencia, ese entorno de convivencia, es una cosa de todos, y todos lo tienen que cuidar.
Bueno, Clemente, muchas gracias.
Ahí no hay límites, digamos, Miguel Ángel, a la ayuda y a la colaboración, de hacer una sociedad mejor dentro de lo que se pueda y de la mejor forma posible. Lo siento y me joroba bastante.
Muy triste, sí. Muchas gracias.
A ti.
Hasta pronto, adiós.
Un abrazo.
Es Richie Sakamoto y dice: una flor no es una flor. Y se me ocurre pensar que lo que quiere decir Richie Sakamoto, es un músico magnífico, murió de cáncer hace un par de años, quizá quiere decir que las cosas no son lo que parecen, ¿no? Una flor no es una flor. Parece una flor, pero no es una flor. Parece una madre, pero no es una madre. Parece una madre y un hijo, pero es un niño y una señora, pero no son madre e hijo. O no actúan como eso. Una flor no es una flor. Señoras, señores, muchas gracias y hasta el lunes. Adiós.
Noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.